pasada comenzamos a hablar acerca del tema. Un padre verdadero es un padre que está dispuesto. Y vimos algunas cosas en la mañana del domingo pasado. Dentro de estas disposiciones que tiene un padre verdadero, vimos que en primer lugar un padre verdadero está dispuesto a sustentar a sus hijos. Espiritual, material y emocionalmente está dispuesto a sustentarles. También veíamos que un padre dispuesto es un padre que está dispuesto a disciplinar a sus hijos cuando han fallado. Y veíamos que la disciplina es un derecho de los padres y que la disciplina es una muestra de amor. También que la disciplina es un instrumento purificador en las manos de un padre dominado por el Señor. Y veíamos también en tercer lugar que la disciplina, luego de la disciplina viene la restauración. Y un verdadero padre es un padre que está dispuesto a restaurar a sus hijos cuando han fallado. Y veíamos acerca de la restauración, de que la restauración es la consecuencia del arrepentimiento. Falta o pecado, luego el arrepentimiento, luego el perdón y la restauración. Y veíamos que luego de la restauración viene el gozo, viene la alegría. Y aunque el arrepentimiento, la disciplina y la restauración son cosas normales o habituales, la palabra de Dios las celebra. Y nosotros también debemos de celebrar cuando nuestros hijos se arrepienten de su mal camino, de su pecado, y vuelven su corazón hacia Dios y hacia nosotros, y nosotros, usados por Dios, restaurarles. Y en la mañana de hoy vamos a continuar viendo dos elementos más que nos muestran cómo un padre verdadero está dispuesto. Y vamos a, en la mañana de hoy, ir a Génesis y su capítulo 22. Génesis y su capítulo 22 y leamos los primeros tres versículos para que veamos la primera de las cosas que veremos en esta mañana, que es que un padre verdadero está dispuesto a priorizar, es decir, poner las cosas de Dios primero en su vida. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Y es que nosotros nos encontramos en que nuestra época, la época en que usted y yo nos ha tocado vivir, es una época donde tener prioridades espirituales es algo que va en contra del comportamiento normal de las personas. Tener prioridades que sean espirituales es algo que muy pocas personas piensan. El pensamiento común se basa en que las personas queremos tener éxito, queremos tener fama y queremos tener fortuna. Y estas tres cosas son la prioridad. Y todo lo que se hace, todo lo que se piensa y todas las decisiones que se toman para obtener una o todas estas cosas. Fortuna, fama, éxito. Y lo que la gente hace, lo que mueve a las personas son estas tres cosas. No poner las cosas de Dios primero. Y veíamos que cuando nosotros ponemos las cosas de Dios primero, el reino de Dios y su justicia, lo ponemos primero, las demás cosas que necesitamos serán añadidas por el Señor. Desde antes de que Dios formara su pueblo Israel, Él estaba sentando las bases de lo que sería la vida de su pueblo Israel. Y las bases de la vida del pueblo de Israel se forman en la vida de Abraham. Este hombre, el primero de los patriarcas, este hombre que iba a fundar o que de sus lomos saldría, como dice la escritura, la nación de Israel. La vida del pueblo de Israel era una vida que debía estar centrada en Dios. un obediente hombre que se llamó Abraham decidió poner en primer lugar a Dios en su vida. Y este hombre fue llamado, el padre de la fe, fue llamado amigo de Dios. Abraham mostró que Dios era lo primero para él. Abraham lo demostró en muchas decisiones que tomó en su vida. Y que Dios sea primero en nuestras vidas no se muestra con lo que usted y yo decimos. Se muestra con lo que usted y yo hacemos. No se muestra que Dios es primero en mi vida porque yo lo diga, sino porque yo lo muestre con acciones concretas, con mis decisiones. ¿Cuáles decisiones podemos recordar que Abraham tomó y que estas decisiones fueron decisiones que marcaron que él tenía a Dios en primer lugar en su vida? En Génesis capítulo 12, Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham obedeció al salir de todo lo que era suyo, de todos sus familiares, de todos sus bienes físicos. Él rechazó esto y se fue en un peregrinar. Empezó con todos sus siervos, con todas sus vacas, con todos sus camellos, con todas sus ovejas, a un peregrinar. Y dejó sus edificios, su comodidad, y se fue a vivir en tiendas, en casas de campaña. Y moviendo su casa de campaña cada vez, para ir acercándose a aquello que Dios le había llamado. Vemos también que en un momento su sobrino Lot, que estaba con él, y un grupo de personas fueron llevados, fueron raptados y se necesitaba que fueran rescatados. Abraham toma a sus hombres y toma la determinación, guiado por Dios, de ir a hacer guerra y rescatar sus personas. Pero con esas personas también vino un botín de guerra. Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 14, verso 20, que Abraham dio los diezmos de todo. Dice: entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y los dio a Abraham y le envió a su mujer también. Entonces viene en el capítulo número 14 y el verso 20, dice que él dio a Melquisedec los diezmos de todo. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, dice Melquisedec. Y dice la palabra del Señor a continuación: y le dio a Abraham los diezmos de todo, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto lo que los jóvenes comieron. Y nosotros vemos aquí que Abraham, de todo lo que obtuvo, dio el diezmo al Señor. Otra decisión de las que él tomó fue cuando en Génesis capítulo 22, nuestra porción de esta mañana, Dios le hace una petición que parecería una petición idólatra, inusual para Dios. Porque Dios no exigía sacrificios humanos. Pero Dios le estaba exigiendo a Abraham que sacrificara todo. Porque en este hijo Isaac, miren cómo Dios en el versículo 2 de nuestra porción menciona, o sea, refiere a Isaac. Dice el versículo 2: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Abraham tenía un hijo mayor que se llamaba Ismael. Pero el corazón de Abraham estaba con su hijo que Dios le había prometido. Su hijo que había nacido milagrosamente por la providencia del Señor. Y Dios le dice: toma ahora a tu hijo. Y lo que yo te voy a pedir es algo que tú podrías pensar que te estoy hablando de tu otro hijo. Pero no. Toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, el que tú amas, el que está en ese lugar de tu corazón tan importante, tómalo y llévalo a un monte donde yo te voy a mostrar para que lo sacrifiques. Dios no le dijo a Abraham: vete con tu hijo a un monte y yo te voy a decir allá lo que tú vas a hacer. Dios le dijo a Abraham desde la casa lo que él iba a hacer. Tú te vas a tomar a tu hijo, lo vas a llevar a donde yo te voy a mandar y tú vas a demostrar quién es primero en tu corazón. O tu hijo a quien amas, o tu Dios a quien amas. tú vas a demostrar a quién amas más. Y es que todo lo que ocurre en nuestras vidas, todo el pecado y toda la gracia de Dios compiten en nosotros para que sea demostrado a quién amamos más. Todo esto, todo este mundo y toda esta lucha de Satanás y del mundo en contra de Dios y lo que se llama Dios, tiene un objetivo: demostrar a quién usted y yo amamos más. ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Amar. ¿Amar a Dios en qué lugar de nuestro corazón? En el primer lugar. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Esto es lo primero. Y lo otro es, como te amas a ti, que eres el segundo que te amas más, ama a los demás también. Todos los mandamientos de Dios tratan del amor. Porque el amor hace que usted y yo tengamos buenas o malas prioridades. Dios quería mostrar a usted y a mí, mostrar a Abraham y a todo el pueblo de Israel, que el corazón de aquel que sería el padre de esa multitud tenía a Dios en primer lugar. Porque de no ser así, este no era el hombre correcto para ser el padre de la nación. Y este Abraham demostró en esas decisiones, en las decisiones de salir de donde estaba, por la voz de Dios, de dar lo que era correcto, lo que era justo, lo que era requerido por Dios, y en esta decisión de dar su hijo a Dios también. Si vemos, él dio su comodidad al salir de su tierra. Él dio sus bienes materiales al dar el diezmo y él dio lo más importante que tenía al ofrecer su hijo Isaac. Abraham mostró que Dios era primero y las acciones de Abraham las podemos catalogar, sus actitudes las podemos basar en el conocimiento que él tenía de Dios. Y es imposible nosotros amar aquello que no conocemos. No podemos amar aquello que conocemos, que no conocemos. Eso de que yo amo a primera vista es algo muy dudoso. ¿Por qué? Porque se ama aquello que se conoce. Entonces usted y yo no podemos decir que la primera vez que veo a una persona, ya amo a esa persona. Me atrajo, me gustó, me produjo sensaciones de alegría ver a esa persona. Muy bien. Pero no podemos decir que amamos a esa persona hasta que no la conocemos. Por eso, antes de amar a una persona, se conoce a la persona. Antes de amar a Dios, tenemos que conocer a Dios. Y como dice el Evangelio, no tan solamente conocer a Dios, sino ser conocidos por Dios. Como Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo, Dios puede amarnos a nosotros. No podemos amar a Dios, usted no puede amar a Dios, yo no puedo amar a Dios hasta que no conozco a Dios. Aunque sea un poco. Y Abraham conocía a Dios. Y en las etapas de su vida, él fue conociendo más y más a Dios. Abraham sabía por lo menos tres cosas acerca de Dios. En el Génesis capítulo 22, en nuestra porción, el verso 16 dice lo siguiente. Génesis 22, 16 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia sobre tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y tu simiente será bendita. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y fueron juntos a Beer-Seba, y habitó Abraham en Beer-Seba. Dios hizo un juramento por sí mismo y dijo, yo juro que por aquello que hiciste, por no negarme lo que estaba mejor lugar en tu corazón, yo te bendeciré. Abraham sabía que Dios era digno de ser obedecido. Por eso Abraham tomó y obedeció. Por cuanto obedeciste mi voz y me entregaste tu hijo, Abraham sabía que Dios era digno de ser obedecido. Abraham sabía que Dios era poderoso para proveer. Verso 8 de nuestra porción de Génesis capítulo 22. El verso 7 termina diciendo que el jovencito, el niño Isaac, pregunta: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Un niño despierto. Dice: papá, yo veo el cuchillo, veo la leña, veo el fuego, veo el altar, pero no veo el sacrificio. Y le pregunta: papá, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque falta el elemento central que vamos a sacrificar. Y dice el verso 8, y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham sabía que Dios es poderoso para proveer. Dios es digno de ser obedecido, Abraham. Por eso, al principio en Génesis capítulo 14 vemos, y en Génesis 12, que él obedeció y salió. Dios era digno de ser obedecido. Y vemos cómo Abraham sigue obedeciendo a Dios. Abraham entendía que Dios era poderoso para proveer. Y vemos que por eso en el libro de Génesis capítulo 14, él viene y da los diezmos de todo. Se despoja del 10% de todo lo que había conseguido. Él sabía que Dios era poderoso para proveer. Y de hecho, ese 100% Dios se lo había provisto. Y él da el 10% de lo que tenía. Y aquí viene y él dice a su hijo: Jehová Jireh. Dios proveerá. Y de ahí sale este nombre de Dios, que en el monte de Dios será provisto. Jehová Jireh, Jehová nuestro Dios, el Dios presente, nos dará provisión. En el verso 13 de nuestra porción dice que sigue el evento y Abraham toma a su hijo y lo ata, lo amarra, lo pone sobre el sacrificio, sobre el altar, y va a sacrificar a su hijo. Pero Abraham ya sabía que Dios proveería. Pero de todos modos, Abraham toma el cuchillo en su mano y va a sacrificar a su hijo. Algo que podría parecer ilógico, porque quien le había dado después de 90 años un hijo fue Dios. Él no podía tener otro hijo. Ya fue un gran milagro por el cual él tuvo que esperar más de 2 décadas. Que este milagro se diera en su vida, y ya se da el milagro, ya el milagro crece, ya el milagro camina y habla, y ahora Dios le pide que mate el milagro. Eso está como ilógico. Si Dios me dio esto, ¿por qué Dios me lo está pidiendo? Dios se lo está pidiendo porque fue el que se lo dio y le pertenece a Dios. Y debemos recordar el salmo que dice que herencia de Jehová son nuestros hijos. Nuestros hijos no nos pertenecen, los hijos nuestros son de Dios en realidad. Y usted y yo somos administradores de esos hijos. O lo hacemos bien o lo vamos a hacer mal. Pero somos los administradores. Abraham estaba preparado, listo para sacrificar a su hijo. Y dice el verso número 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. No tomó el cuchillo para hacer una pose de una fotografía y luego bajarlo y levantar al niño y seguir su camino. Él levantó el cuchillo con una intención: bajarlo dentro del cuerpo de su hijo y degollarlo. Él estaba dispuesto a obedecer porque él dijo: Dios iba a proveer. Hasta el último momento Dios va a proveer. Y de hecho dice en el libro de Hebreos que Abraham sabía que este muchacho podía volver a vivir, porque de hecho, de un hombre muerto para tener hijos, en lo que a tener hijos se refiere, y una mujer muerta para lo que tener hijos se refiere, Dios trajo a Isaac. Es decir, de 2 muertos, en cuanto al hecho de poder tener hijos, Dios trajo la vida de Isaac. ¿Cuánto más podía volver a hacerlo? Entonces, Abraham entendía que Dios podía traer una y otra vez a Isaac de la muerte, porque de ahí lo trajo. Entonces vemos que este hombre, Abraham, estaba listo. Y el verso 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió, la respuesta: estoy aquí, dígame qué voy a hacer. Heme aquí, Y le dijo el ángel del Señor, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco, ya está la prueba, ya tú probaste que tú temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Dios proveerá. Y vemos ahí que ese hombre lo sabía y él actuó en base a su conocimiento de Dios. Es que la fe nuestra, hermanos, debe estar basada en lo que conocemos de Dios. Nosotros actuamos por fe, pero esa fe es una confianza absoluta en lo que ya Dios nos ha dicho. Por eso podemos actuar y debemos actuar poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas, porque Él es digno de ser obedecido, porque Él es digno, Él es poderoso para proveer todo aquello que sea necesario. Pero vemos también el verso 16 de nuestra porción y en Génesis 14, cuando Él dio los diezmos. Pero ahora en Génesis 22, el verso 16, dice lo siguiente. Dios jura que va a bendecir, que va a multiplicar como las estrellas, como la arena del mar a Abraham. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Dios promete que le va a dar no solamente una tremenda y gran descendencia, sino que en una persona de su descendencia, Dios iba a bendecir a toda la humanidad. En tu simiente, aquella simiente de Génesis 3:15, que la serpiente iba a morder, iba a pisar la serpiente, es decir, nuestro Señor Jesucristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Usted y yo no somos judíos, pero hemos recibido la bendición de Abraham porque él entendió que Dios era digno de obediencia, que Dios proveería y que Dios era digno de lo mejor. Abraham dio lo mejor para Dios y Dios dio lo mejor para Abraham. Lo mejor que Abraham tenía no era la cantidad de bienes que poseía. Lo mejor que Abraham tenía era lo que estaba más cerca de su corazón. Lo mejor que usted y yo tenemos es lo que está más cerca de nuestro corazón. Y eso es lo que tenemos que poner en segundo lugar para que Dios ocupe lo más importante en nuestros corazones. Y eso es difícil para nuestras vidas. Una de las causas, hermanos, por la cual nuestros hijos no tienen a Dios como algo importante. Una de las causas de que Dios no sea importante para nuestros hijos es que Dios no es importante para nosotros. Cuando nuestros hijos vean lo importante que es Dios para su papá, Dios será importante para ellos. Cuando vean no lo importante que son las cosas de Dios para papá, sino cuando vean un carácter transformado por su cercanía con Dios, es que nuestros hijos van a ver a Dios como algo importante. Lo que es más importante para un papá se vuelve lo importante para un hijo. Las acciones piadosas, el hacer en la iglesia, el hacer para la obra de Dios, el dar para la obra de Dios, son cosas que tienen valor. Las acciones piadosas tienen valor. Pero el carácter piadoso tiene una influencia que trasciende. No es solamente acciones. Lo que tiene verdadera influencia es el carácter. Y el carácter es lo que dicta nuestras acciones. Porque nosotros podemos simplemente hacer una mueca, una mima, una actuación al hacer cosas sin tener una motivación verdaderamente piadosa en nuestros corazones. Pero cuando nosotros tenemos un carácter piadoso, nuestras acciones estarán cargadas de piedad y eso nuestros hijos lo van a ver. Porque usted cree que sus hijos no le están viendo. Yo creo que mi hija no me está mirando. Ella me está viendo. Ella está viendo lo que yo hago. Ella sabe cuando yo estoy enojado. Ella sabe cuando yo estoy alegre. Ella sabe cuando yo me siento enfermo, porque ella me observa. Ella sabe cuando yo hablo áspero, Ella sabe cuando yo hablo con voz cariñosa. Ella lo sabe, porque ella me observa. Sus hijos también le observan. Y están siendo marcados día a día por un carácter transformado por Dios o por un carácter impío. No crea que lo que usted hace solo le afecta a usted. Lo que usted y yo hacemos afecta a toda nuestra generación. Así como la justicia trae bendición a nosotros y nuestra descendencia, la impiedad también trae consecuencia para nosotros y nuestra generación. Por eso es que nosotros necesitamos entender que aunque las acciones piadosas tienen valor, el carácter piadoso es aquel que tiene influencia, una influencia que trasciende. Vemos que un padre verdadero está dispuesto a poner a Dios en primer lugar, y al poner a Dios en primer lugar va a tener muchos y muy buenos resultados. En segundo lugar, vemos que un padre verdadero es uno que está dispuesto a influenciar a sus hijos. Es uno que está dispuesto a hacer esa influencia que sus hijos necesitan. Nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, o Segunda Ley, como se traduce el nombre de este libro, que se hace un recuento de todo aquello que Dios mandó a su pueblo en medio de la peregrinación. Y en este recuento, en el capítulo 6, nosotros vemos cosas muy, pero muy importantes, que eran la base de la crianza que Dios quería que tuvieran los hijos de Israel. Luego de dar el gran mandamiento en el verso número 20, dice de Deuteronomio, capítulo 6, mañana. Estamos aquí antes de entrar a la tierra que Dios nos ha prometido. Y dice, mañana, cuando te preguntare tu hijo, y de hecho los niños preguntan mucho, cuando tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? ¿Qué significan esas cosas que Dios dijo que hay que hacer y que tú dices que hay que hacer? ¿Qué significan? Dice el verso 21. Entonces, les dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó diciendo, nos mandó Jehová que cumplamos todos sus mandamientos, estatutos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y viene, y este mandato es un mandato que Dios le da a los padres, a que sean influencia para sus hijos. Porque los hijos son influenciables. Lo que quiere decir es que si usted y yo no aprovechamos esa influencia, alguien más lo va a aprovechar. Nuestros hijos son influenciables y usted y yo necesitamos ser aquellos que los influenciemos a ellos. Si no, veremos que la influencia que nos gustaría que hubiera en ellos no será la que se evidencie en el transcurso del tiempo, porque alguien más está influenciando. Según el diccionario de la lengua española, influir significa ejercer fuerza moral, además de contribuir con el éxito de un negocio. Ejercer fuerza moral, es decir, con la moralidad lograr que alguien más tome tu moralidad. Para nosotros, influir como padres es necesario tener esto como una prioridad. Ser de influencia para nuestros hijos debe ser algo importante para nosotros. Pero este sistema mundial, y preste atención, si no lo ha pensado de esta manera, se ha creado unos mecanismos para influenciar a sus hijos y a mis hijos. Por ejemplo, Esta influencia lo que quiere es transferir el dominio o fuerza moral del hogar a otras instituciones o a otras personas. Porque la influencia es poder. De hecho, actualmente existen personas conocidas como influencers o influenciadores, que son personas que tienen credibilidad y que su presencia o influencia en los medios sociales o en las redes sociales los lleva a convertirse en personas que pueden promocionar una marca, ya sea una marca de ropa, un producto o un evento. Esta gente pueden ser o no celebridades o famosos, como los conocemos. La influencia hacia nuestros hijos está pensada. Quizá usted y yo no la estamos pensando, pero este mundo la ha pensado. Fíjese, por un lado, la economía se ha convertido en consumista, lo que lleva a los papás a trabajar mayores jornadas fuera del hogar. Las madres también salen del hogar. Las guarderías y las escuelas aumentan su horario de labores para suplir la demanda. Se utiliza en las guarderías, se utiliza la tecnología, que es una herramienta económica, para mantener a los niños entretenidos y poder captar más niños y poder tener a más niños tranquilos frente a una televisión, una tablet o un aparato durante el tiempo que pasen en la guardería. Esto no es en todas las guarderías, por supuesto. Los niños empiezan entonces a recibir instrucciones, normalmente sin la supervisión correcta. Los papás van perdiendo influencia paulatinamente sobre sus hijos, mientras que los medios de comunicación van ganando aquella influencia que los padres vamos perdiendo. Entonces, vamos pasando de ser la figura modelo, el influencer del hogar, a ir cambiando a ser nada para nuestros hijos. Entonces, el mundo ha preparado esto para que usted y yo perdamos influencia y otro gane influencia. De hecho, hay leyes que tratan de hacer eso, de darle la influencia sobre nuestros hijos a otra persona o institución que no es el hogar y la familia. Y por eso se han hecho muchas luchas en nuestro país. La misma sociedad de consumo ejerce presión también para que los niños tengan sus propios dispositivos electrónicos. De ahí hay niños con tabletas, con televisiones en sus habitaciones, que tienen teléfonos inteligentes. Luego la influencia continúa creciendo y la de los padres va perdiéndose. Usted se fija y yo estoy seguro que si usted deja a su hijo o a su hija con el teléfono, con la tableta o con la televisión o quizá con la computadora, su hijo va a estar tranquilo. Usted quiere que esté tranquilo, pero usted lo que no sabe es que usted está utilizando un mal método. Por ejemplo, imagínese, le voy a poner un ejemplo, que usted toma a su hijo y le da diazepam o el medicamento que haga la función, un somnífero fuerte. Entonces usted, su hijo, ay, que mi niño, mi niña rinde mucho, le voy a dar un vaso de agua con una pastilla, un somnífero, y lo voy a dormir. Todos los días yo voy a hacer eso, porque es que ese muchacho rinde mucho y no me deja hacer el oficio, no me deja trabajar, no me deja descansar, no me deja concentrarme. Usted sabe que usted es un criminal si usted hace eso. Y usted va, si lo logran descubrir o lo acusan, el código del menor lo va a mandar a usted a la cárcel. Porque usted está cometiendo abuso contra ese infante. Usted está atrofiando su crecimiento y su desarrollo personal y social al confinarle a estar dormido bajo medicamento todos los días. ¿Verdad? Eso es un papá criminal. Es una madre criminal. ¿Y qué tal los que le dan el diazepam de la tablet o el de la televisión o el del centro de internet o el del PlayStation o la consola cualquiera que fuere? ¿Son menos criminales esos papás? Son igual de criminales. Lo único que esos papás sienten que aunque su hijo esté prácticamente dormido, se ríe en ocasiones y se mueve. Y ellos están tranquilos, vive aún, se está moviendo. Y no saben que están robándole la infancia a sus hijos. En el momento donde muchos de los jóvenes adultos que estamos aquí nos criamos, la electricidad era algo escaso en la República Dominicana. Como decimos, se iba mucho la luz. Y no había más que televisión. Y sin luz, no se veía televisión. Y el calor nos hacía salir y reunirnos y jugar con otros seres humanos físicamente. ¿Ven cómo el sistema mejora cosas y empeora otras? Ahora que la electricidad es más constante en algunos lugares de la República Dominicana, los niños pueden permanecer dentro con un abanico o con un aire acondicionado y su televisor, su juego, su consola, su tableta, su televisor, su celular, pueden permanecer todo el día tranquilos. Que yo no quiero que mi hijo me salga porque es que hay mucho peligro y mucha mala influencia en la calle. Entonces yo no quiero que mi muchacho, estamos aquí en el barrio, no queremos que tome malas costumbres saliendo a jugar en la calle. Yo por eso le pongo su televisión en su cuarto y le puse su cable, su suscripción de pago para que vea todo lo que quiera ver ahí y no haya ningún problema. Entonces usted y yo estamos cambiando la mala costumbre que puede conseguir en el sector por la mala costumbre que puede conseguir del mundo entero. Usted y yo estamos preservándole de la influencia negativa de una comunidad y lo estamos exponiendo a la influencia negativa de todo el mundo. La influencia es real. Los jóvenes, los niños son influenciables. Ellos necesitan ser influenciados de la persona correcta. Óigame, no existe una persona más correcta para influenciar a mis hijos que yo. No existe una persona más correcta para influenciar a sus hijos que usted. Ahora usted y yo debemos de ser guiados por el Señor para ejercer una influencia verdaderamente piadosa. Es decir, que la influencia es algo real. Dios quiere que usted y yo seamos de influencia. Y dice que los mandamientos del Señor, en el versículo 1 del verso de Deuteronomio capítulo 6, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová vuestro Dios guardando todos sus mandamientos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y viene el primer mandamiento, la Shema. Dice así: oye pues, oh Israel, y cuida de poner por obra todos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y te multipliquéis, como te ha dicho Jehová. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Yo voy a amar a Dios con todo y ya? No. Verso número 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. No es que lo diga de boca. Primero las vas a hacer tuyas en tu corazón. Verso 7. Y las repetirás. Estoy cansado de decirle lo mismo a este muchacho. Y Dios dice: mientras vivas, las repetirás. La madre de la buena enseñanza es la buena repetición. ¿Por qué aprendemos tantas mentiras? Porque se repiten mucho las mentiras. Como se repiten mucho las mentiras, nosotros tenemos que hacer qué? Tenemos que repetir día y día y día la verdad. Repetimos nosotros la verdad esta verdad de Dios para contrarrestar la mentira del mundo. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, en casa, estando con ellos, en casa y andando por el camino, cuando vayamos de viaje, y cuando te acuestes, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nosotros tenemos esa práctica, en algunos hogares existe esta práctica, es una buena práctica, que es la de escribir la palabra del Señor en lugares donde nuestros hijos la puedan ver. Por ejemplo, la iglesia nos ayuda con eso, porque aquí, en esa columna, en la otra, en esta pared, en aquella, allá atrás, al final, tenemos la palabra de Dios escrita en las paredes. Hace un rato estaba sentado junto a Daniela y ve algo escrito. Ella no puede leer todavía. Y ella me dice, papá, ahí dice Dios es fiel. Yo le digo, no, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, dice ahí. Está escrito. Y lo que está escrito le va a llamar la atención. Y ahí usted va a tener una nueva oportunidad de repetirlo. Dice que nosotros debemos de repetir. Y debemos entender que necesitamos de la sabiduría que Dios nos ha provisto para que seamos gente de influencia. Y en estos versículos vemos una clave para la influencia. Y esa clave para la influencia consiste en algunas cosas. Primero, estar activamente con los hijos. Estar activamente con los hijos. Mira cómo dice. Estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos, hablando de ellas, estando en tu casa. Realmente muchos pasamos poco tiempo estando en la casa. Pero el tiempo que pasemos estando en la casa, debemos usar parte de ese tiempo para repetir las palabras de Dios. Estando activamente con los hijos. Porque estando no es que yo estoy haciendo otra cosa y él está por ahí haciendo otra, sino estando con ellos, dedicando tiempo de interacción con los hijos, recordando la obra de Dios en sus vidas. ¿Qué era lo que iban a hacer ellos? Recordarles que fueron esclavos, que estuvieron mal y que Dios los rescató y los ha traído hasta donde están. Usted y yo podemos compartir con cuidado, obviamente, nuestro testimonio de salvación con nuestros hijos. Antes yo vivía una vida que desagradaba a Dios, pero el Señor un día me alcanzó y mis cadenas ya Él rompió, como dice el himno que estuvimos cantando. Y yo debo de comunicar ese recuerdo de lo que Dios ha hecho. De cómo nuestro hijo, nuestra hija, cómo tú estuviste enfermo y oramos y Dios te devolvió la salud. Cómo tú estuviste asustado y Dios te dio fortaleza. Cómo estuvimos nosotros en una situación, en un problema como familia y Dios nos ayudó. Pero también celebrando las obras de Dios. Y el pueblo de Israel era un pueblo que tenía un montón de fiestas. Siempre había una fiesta. ¿Pero por qué siempre había una fiesta? ¿Porque ellos eran fiesteros? Bueno, se convirtieron en un pueblo fiestero porque había muchas fiestas. Pero esas fiestas Dios las mandaba con el mandamiento siguiente. Celebren, recuerden mis obras en medio de ustedes. Ellos estaban gozándose porque ellos recordaban que Dios había hecho algo. Y ellos no solamente se gozaban, sino que hacían una gran celebración donde se comía, donde se cantaba, donde había mucha música, donde había mucha alegría, porque Dios había hecho algo en medio de su pueblo. Ellos se recordaban y celebraban las obras de Dios. Por eso ellos tenían la Pascua y la celebraban comiendo hierbas amargas y las comían rápidamente.
Ellos la comían rápidamente, simbolizando ese evento donde ellos tenían que hacer esto porque se iban pronto, porque Dios les iba a liberar. Y nosotros deberíamos en nuestras vidas y en nuestros hogares comenzar a recordar, y no solo recordar, sino celebrar las obras de Dios con nuestros hijos. Pero también necesitamos enseñarles a temer a Dios y a obedecerlo. Porque no queremos que el temor de Dios en nuestros hijos sea un mandamiento de hombres. Por eso nosotros debemos temer a Dios y con nuestro temor de Dios enseñarles a ellos a temer a Dios también. Hermanos, la Biblia también tenemos ejemplos de padres que no influyeron correctamente en sus hijos. Y tenemos uno de los ejemplos, es el ejemplo de Elí. Elí fracasó en su servicio a Dios, no por el pecado que sus hijos cometieron, sino por su pasividad en tratar con sus hijos. Dice la palabra del Señor que Dios le dice a Samuel, en 1 Samuel 3, le dice, sus hijos han pecado y este pecado yo no lo voy a perdonar porque Elí no los ha estorbado. Los papás tenemos que estorbar el pecado de nuestros hijos. Se va a poner guapo. Se ponga guapo. Hermanos, es mejor que se ponga guapo con nosotros a que tenga que pagar las tremendas consecuencias que trae el pecado en su vida. Usted y yo, al oponernos a nuestros hijos, les vamos a ayudar. Y recordamos que ninguna disciplina al presente da gozo, da tristeza, da molestia, da incomodidad, pero después da fruto. Tarde o temprano da fruto. Ellos necesitaban, los hijos de Elí, que también eran sacerdotes, necesitaban ser reprendidos por su papá. Dios reclama que no serían perdonados si la razón era su padre. Un padre que era el responsable espiritualmente y además de ser responsable de la familia, era responsable porque era el sacerdote, era el jefe. Y él no los estorbó. Los papás son de influencia para los hijos y son influencia para que los hijos amen el trabajo, para que amen el estudio, para que amen el servir a la gente, para que amen a la familia, para que amen a su esposa, para que amen a su esposo, para que amen a Dios. Los papás somos de tal influencia que nuestros hijos aprenderán a amar lo que usted y yo le enseñemos a amar. Si usted y yo no le enseñamos a amar a Dios, ellos no van a aprender. Salmo 34 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Hermano, ¿estamos promoviendo ideales en nuestros hogares o estamos promoviendo ídolos? Estemos alertas y no afilemos las navajas para nuestras propias gargantas. Nuestros hijos son influenciables, pero eso no es un problema. Si usted y yo, siendo guiados por el Señor, somos la influencia para ellos. El problema es que si usted y yo nos quitamos del medio y permitimos que algo o alguien más sea la influencia de nuestros hijos van a ser arruinados. Pelee, querido hermano, por la influencia en su hogar. Madre, permita al papá ser de influencia espiritual. Sus problemas como pareja deben ser solucionados de tal manera que ustedes se constituyan en ese equipo de tres: papá, mamá y Dios. Ese equipo tiene garantías de éxito e influencia. Que seamos, hermano, usted y yo, quienes influenciemos a nuestros hijos y no nadie más. Un padre verdadero es un padre que prioriza poniendo las cosas de Dios en primer lugar, poniendo a Dios en primer lugar. Y un padre verdadero es un padre también que en segundo lugar está dispuesto a influenciar. Veamos algunas aplicaciones, hermanos, en esta mañana. Cuando nuestras prioridades están en el orden correcto en nuestras vidas, vamos a ayudar a nuestros hijos a tener prioridades correctas en sus vidas también. Malas prioridades de papá, malas prioridades de nuestros hijos. Buenas prioridades de papá, buenas prioridades para nuestros hijos. La influencia de un padre, hermanos, no puede ser sustituida por la madre. Y he oído esto muchas veces en mi tiempo enseñando. Dicen algunas madres, yo soy mamá y papá. Usted no es mamá y papá, usted es mamá. Porque usted no procreó a esa criatura sola. Porque eso no es posible, ¿verdad? Eso no es posible. Entonces, la influencia de un padre, la necesidad de un padre para un hijo, no es sustituible por usted. Tenga eso pendiente, porque si el padre fuera tan sustituible, tan prescindible, Dios dejara los mecanismos para que usted, madre, fuera madre independientemente de ningún hombre, lo cual no es posible. Y Dios hizo que tal fuera que usted como madre aporta el 50% del material genético de su hijo. Dios le dio la bendición de ser la influencia de la mitad, genéticamente hablando. Pero en influencia espiritual, el papá es mucho más. Por eso es tan necesario. Y le damos gracias a Dios que permite que hayan hombres en la iglesia que podamos ser de modelo. El primer modelo que sus hijos necesitan es usted, papá. Pero gracias al Señor nos permite vivir en comunidad, donde mis hijos, sus hijos, pueden ver a otros hombres que viven para Dios y les sirven de influencia también. Pero recuerde que usted puede ser una mala influencia si usted quiere sustituir la influencia del papá. Dios en su misericordia, hermanos, permite que hijos se críen con sus madres y que estos hijos sean para la gloria de Dios también. Esa es su gracia. Pero tenemos que entender que el modelo de Dios, lo que Dios quiere es que usted y yo, como papás cristianos, criemos a nuestros hijos para la gloria de Dios. Algo más, algo adicional, hermanos, los papás necesitamos también hacer algo para el corazón de nuestros hijos. No solo influenciarlos, no solo poner prioridades en orden, sino también reconocer sus logros frente a la gente, que es parte de suplir sus necesidades. Cuando usted mira las necesidades de una persona, no solamente son materiales, también sus hijos necesitan un bravo, un felicidades, un en buena hora, un lo lograste, un lo estás haciendo genial, un qué bonito te está quedando. Sus hijos necesitan reconocimiento público de aquello bueno que hacen. No solamente disciplina, no solamente la reconciliación, no solamente cuando han fallado, sino también cuando van bien, necesitan que usted y yo aplaudamos sus logros. Y vemos que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 3, verso 17, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, escúchenlo a Él. Dios el Padre reconoció públicamente una y otra vez lo que hacía su Hijo Cristo. Usted y yo no debemos dejar que solo las madres se sientan orgullosas de los éxitos de nuestros hijos, de decirlo. Ay, y la madre siempre está hablando de lo bueno, de lo que está logrando el hijo. Usted y yo como papá necesitamos reconocer cuando nuestros hijos lo están haciendo bien, aunque sea algo pequeño, porque las cosas grandes se forman de muchas cosas pequeñas. Entonces usted y yo necesitamos reconocer los logros de ellos. Usted y yo necesitamos influenciarles. Usted y yo necesitamos poner prioridades en orden para hacer de bendición a ellos. Usted y yo necesitamos restaurarles, disciplinarles. Usted y yo necesitamos proveerles para todas sus necesidades. La labor de un padre es muy grande. Dios da su gracia. Pero usted y yo debemos ser hombres dispuestos.